Bueno, van 25 minutos de las 4 de esta tarde. Desde el pasado fin de semana, viernes más bien, medio como que cuando termina el tungue, ¿no? Y después, bueno, con trascendidos y bueno, y con cobertura de prensa importante que se ha hecho, pero claro, siempre durante un fin de semana, medio como que ciertas cosas que para mí tienen una trascendencia enorme entran a diluirse un poco, ¿no? Y no sé si ahora que arranca esta semana van a entrar a correr por algunos carriles más como meritorios para este tipo de situaciones. Hay una demanda que hace nada más y nada menos que el fiscal de corte por una amenaza que recibió. Está el amenazante, por decirlo de alguna manera, con nombre y apellido. Bueno, va a un juzgado, se pone un recurso de constitucionalidad, se recurre, bueno, a unas conversaciones telefónicas privadas que comprueban, yo diría que cabalmente, dicha amenaza. Hay relaciones acá con algunos comandos tipo Barnes que habían hecho una serie de amenazas a muchas figuras públicas y a un comando de restauración. El abogado en cuestión es un ex policía de apellido Ayala, pero bueno, todo eso estuvo en la vuelta, ha tenido su reflejo a nivel de los medios de prensa. Pero cuesta, yo qué sé, uno, la pregunta que se hace, ¿con qué se come esto, no? Porque realmente, digo, en otro momento, o como cuando siempre que se dan este tipo de amenazas, siempre son muy difíciles de confirmar la procedencia, ¿no? Y acá estaría todo plenamente confirmado. Bueno, recurro a Mariana Mota, no necesito expresar acá el porqué de la experiencia y del nivel y el encare de estas cosas. Bueno, además de que es quien está allí en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría, y que bueno, no hace mucho, cuando hacíamos una transmisión de 33, la tuvimos ahí sufriendo calor un calor más o menos como los que estamos soportando por esta fecha, pero espero que esté en un ambiente un poco más refrigerado. Mariana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelson?
Bueno, muy bien.
Hace en 33 hacía más calor, creo.
Ah, ¿sí? ¿Estás por ahí?
No, es recuerdo que hacía más calor.
Sí, estuvo bravísimo, ya en 33 estuvo muy bravo.
Estuvo fuerte.
Bueno, pero fue muy bueno tenerte ahí un ratito.
Sí, fue una linda jornada.
Te sacamos de algunas actividades por un ratito y te metimos en la transmisión. Bueno, la pregunta que tengo para hacerte es esa: ¿con qué se come o con qué nos tragamos este sapo, Mariana? Porque a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Hay alguien que ha hecho una amenaza muy, muy, muy concreta, ha costado mucho toda esta historia del comando Barnes, ahí está Francesca, que pobre, que no por recomendaciones de su embajada no puede entrar al país a hacer su trabajo, sus investigaciones. Y bueno, y alguien por una cinta ahí grabada, autorizada por el juzgado, dice lisa y llanamente que amenazó al fiscal Díaz y en nombre de un comando de restauración nacional. Hay un recurso inconstitucional, no está detenido, no sé qué es lo que se está investigando, pero bueno, dame una interpretación, si podés.
Bueno, en realidad, tomó estado público un hecho con apariencia delictiva que todavía no, supongo que se inició su investigación en vía judicial, de manera que la institución no podemos intervenir o a considerar mientras esté en vía judicial. Así que bueno, la justicia está actuando, está trabajando, concretamente se convocó a denunciantes y denunciados, cada uno con sus defensas, a una audiencia que se interrumpió por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Uno viéndolo de afuera y escuchando como escuchamos todos lo que se pasaron esos audios por prensa, sea, se escuchó y se supo más o menos el contenido, supongo que habrá otros audios también, probablemente. Más allá de la atribución del Comando de Restauración Nacional, no parece que tuviera una vinculación directa con el tema de las causas, que sí, de las causas de derechos humanos y el avance lento y muy obstaculizado de estas investigaciones judiciales. Con este otro caso, ¿no? Me parece que lo del Comando Barnex va por un lado, sus finalidades, o por lo menos sus objetivos iban por un lado, y esto tiene más una vinculación con cierto malestar que existe en cuanto a la aplicación y la puesta en práctica del Código de Procedimiento Penal.
Sí, vi que ha derivado en un debate que tiene que ver con el... Pero, ¿no te parece que hay un trasfondo medio como ideológico en esto? Se habla de que, bueno, que hay una suerte de complot de masones, se utiliza un lenguaje, me parece a mí, ¿no?, que es muy de la época de la dictadura, ¿no? Para mí, en el fondo, hay un trasfondo ideológico en esto, medio no en vano. Por ahí se lo encaró más para una discusión, un debate de si este código va o no va, si está bien. Y hay manifestaciones muy concretas, ¿no? Por ahí, Ayala dice, yo odio al fiscal, ¿no? Anduvo escondiendo unos revólveres, yo qué sé, anda armado, los escondió a propósito cuando se empezó a hacer la investigación del Comando Barnex, y él lo dice, ¿no? O sea, cosa que si me allanan, me encuentren las armas acá en casa, yo qué sé, ¿no? Y no sé si está bien que haya un Comando de Restauración Nacional, ¿no? No sé, pues eso me llama un poco la atención que además todo el núcleo de la discusión arranque para el debate de si está bien o está mal el código, y esto se corra un poquito, ¿no?, de un trasfondo que, reitero, lo asocio más a un clima y un lenguaje de la época de la dictadura, ¿no?
Sí, en realidad no puedo avanzar mucho más, salvo que después, a partir de las investigaciones, se pueda conocer alguna otra cosa más. En principio, por lo único que puedo pensar, y que en realidad sí lo diferenciaría, pero está... podría haber algún punto de conexión, pero yo opino a partir de lo que se escuchó de las cintas. Pero bueno, en realidad es principio de una investigación y habrá que ver cómo termina. Por ahora está suspendida por recurso de inconstitucionalidad, así que probablemente se retome en breve porque la Corte resuelva rápidamente este recurso y pueda continuarse con la investigación. No podemos hacer muchas hipótesis, pero en realidad no tenemos elementos como para poder fundamentar una u otra, porque no tenemos más de lo del Comando Barnex, no tenemos más bien que nada, desgraciadamente no se ha avanzado mucho, entonces puntos de cotejo entre uno y otro no podemos tener. Entonces cualquier hipótesis u opinión es difícil fundamentarla, por eso. Existe sí una disconformidad con la aplicación del código, un código que yo rescato y me parece fundamental que hayamos pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y eso debería ser algo que nos debería reafirmar como un país que ha avanzado en ese modelo. Y bueno, y desajustes y dificultades siempre existen cuando se cambió en el proceso civil de un sistema escrito a un sistema de audiencias en el año 80, en 1989 también se generó la misma discusión, la misma serie de opiniones de que iba a ser un caos, de que iba a ser imposible, etcétera, etcétera, y los sistemas de audiencia funcionan, generan mayor transparencia en la actuación judicial y son buenos. Bueno, en el sentido de como sistema, después cómo se aplique, las dificultades que tienen, bueno, todo eso se va allanando en el camino. Entonces estas voces de de resistencia, de poco menos que apocalípticas, siempre han aparecido. Digo, siempre hay como una resistencia al cambio en general. Y bueno, eso un poco genera esto, ¿no? Digo, los abogados más específicamente, bueno, cuál va a ser su rol, cómo si podrán desempeñarse de la misma manera como se desempeñaban los sistemas escritos. Y bueno, sí, es un desafío. Ah, y como todo desafío, hay quienes se avienen al desafío y bueno, y lo toman como un desafío personal y para poder avanzar, y otros que bueno, se resisten y le tiran piedras.
No, tiran piedras, tan dispuesto a pegarle un balazo al fiscal de corte,
obviamente. Sí. Pero me parece que hay un poco de, después si tiene vinculación o no con la otra amenaza, no lo sé, no tengo manera de definirlo a esta altura, ¿no? Digo, y eso, supongo que el poder judicial, los jueces que actúan en uno y en otro caso lo podrán ver y podrán intercambiar esta información.
Hay plazos que uno nunca sabe, ¿no? Por lo general son bastante bastante amplios, ¿no? Pero la Suprema Corte de Justicia no tendría que acelerar un poco esto, digo. Hay una resolución de este recurso de inconstitucionalidad para que el caso siga avanzando. Digo, hay una persona que tiene que hacer su actividad, que es el fiscal de corte, que tiene que moverse, que ha tenido que reforzar su custodia, y hay una persona que dice por teléfono que lo va a matar, yo qué sé, y no está preso ni está detenido, y yo qué sé, supongo que hay problemas de seguridad del fiscal de corte por un lado. Entonces me parece si no hay, bueno, aparte de la imagen que da esto, ¿no? Yo no he chequeado nada a nivel internacional, ¿no? Pero me imagino lo que debe ser una noticia que venga, no sé, de Estados Unidos, de Francia, de Argentina mismo, en la cual aparece un abogado ex policía que odia al fiscal de corte y que lo amenaza de muerte, y calculo que no sé, que debe tener una resonancia internacional un poco extraña y fulera, ¿no? Por eso digo, no sé si la Suprema Corte le va a dar a estos plazos normales, seguramente tú tampoco lo sabes, ¿no? Pero no debería.
No, pero ya ha habido un recurso de inconstitucionalidad respecto al procedimiento nuevo instalado del proceso penal y se resolvió en pocos días, así que supongo que seguirá por la misma línea de celeridad, porque si no el proceso en sí que se pretende de audiencias con plazos breves y ágiles perdería sus sentidos y quedaría trancado con un recurso de inconstitucionalidad que demorara meses en resolverse. Así que me imagino que por ese lado se va a resolver rápidamente. No me da para pensar que actúen en forma diferente a como ya actuaron en otro caso. Bueno, el código se instaló en noviembre, creo que fue en diciembre, se presentó un recurso de inconstitucionalidad y se resolvió en pocos días, como digo. Así que probablemente sea así. Y bueno, nada, estas situaciones de amenazas, yo que sé, está como estado público, existen situaciones de amenazas. Las personas públicas pueden estar sometidas a mayor presión y a mayor exposición, y bueno, y obviamente las voces disonantes, cuando no se encauzan como deben encauzarse, a veces pasan estas cosas. Pero bueno, se supone que hay un sistema, se supone no, hay un sistema de justicia y un sistema de protección que funciona y que habilita que las personas cuando tienen determinados grados de riesgo sean protegidas o custodiadas, como supongo que lo estará haciendo el fiscal de corte. Así que nada, yo me parece que se tramitará como corresponde esto.
Genial.
Y ya guardaremos esos resultados.
Está bien, andás en reuniones, pero acá mi productora me dice que te pregunte algo a propósito de la Fiscalía de los Derechos Humanos que se está poniendo. No tiene nada que ver con esto que estábamos hablando, pero me dijo que no perdiera la oportunidad de consultarte antes de que termináramos o redondeáramos esta charla. Una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, no es poca cosa.
Sí, es una una fiscalía que se crea, que bueno, que lo que pretende es unificar criterios respecto del abordaje de las causas de crímenes de lesa humanidad. Desde ese punto de vista es saludable. Lo que no, lo que es peligroso y preocupante es la centralización en una sola persona. En realidad lo que complica es que pueda esa persona poder abordar todas las causas con la prontitud y la necesidad que tienen de tramitación estas causas.
Sí.
O sea, si se le atribuye a un fiscal que tiene muy buenas credenciales, como las tiene el doctor Ricardo Percival,
claro,
ese cometido debe acompañarse de un equipo de trabajo importante que le pueda asistir, que le pueda ayudar en la investigación, que pueda llevar las causas, el estudio, el buscar, el análisis, la presentación de escritos, la comparecencia en audiencias, o sea, que pueda desarrollar la fiscalía especializada en forma su función en cada una de las causas. No olvidemos que la idea es que esta fiscalía centralice todas las causas que por crímenes contra los derechos humanos se han presentado en los juzgados a lo largo de estos años. Entonces, son más de 200 causas, probablemente claro, puedan seguir presentándose otras, porque no obsta que eso sea posible. Y entonces, a veces una herramienta ideada con una buena idea puede naufragar en la ejecución cuando no se le dan las herramientas necesarias. Entonces, por ese lado, por un lado está bueno, pero por otro lado hay que fortalecerla y hay que ayudar a que esa herramienta no sea ineficaz o no termine siendo contraproducente. Entonces, bueno, hay como expectativa, ¿no?
Mirándolo un poco así, daría la impresión de que se ha dado un paso adelante, ¿no? Dentro de toda la problemática, bueno, tú misma, ¿no? Cuando tuviste que llevar adelante, bueno, qué sé yo, de estos 200 casos, no sé cuántos, pero tenías una gran mayoría bajo tu responsabilidad, no sé, ¿no? Trasladándolo a aquel tiempo, en tu caso personal,
uno siendo un paralelismo, el fiscal, además en esta situación, si bien existe, bueno, se crea una fiscalía especializada, la fiscalía no es ella sola la que resuelve los casos, precisa
claro,
interactuar con abogados y a su vez presentar y tramitar esos juicios ante jueces. Pero los jueces deberían también estar en línea en lo que es la aplicación de normativa internacional, en considerar el contexto histórico en donde se dieron estos crímenes y en aplicar efectivamente las normas que corresponden y saber hacer la investigación. Pero bueno, por lo menos es una parte. Claramente sí, cuando en el tiempo que me tocó trabajar en esto, llegó un momento que era muy necesario tener un equipo de trabajo. Y bueno, un poco lo tenía en un juzgado que me prestó mucho apoyo, pero se precisa equipos técnicos también, pues. Y lo ideal es que se le dé esas herramientas. Por eso digo lo que puede pasar con la fiscalía, que ojalá pueda llegar alcanzar los resultados planteados, pero por sí sola no alcanza.
Bueno, ya me adelantaste algo de la importancia que esté Percival ahí, ¿no? Hablando de garantías y de aspectos positivos, sí, digamos, de esta fiscalía, ¿no?
Claro, sí, es muy buen técnico, ha trabajado en estos casos y es un profesional muy sólido en lo que hace.
Mariana, te agradezco mucho. La seguimos en cualquier momento, repente cuando se pueda hablar un poco más de este extraño caso, ¿no?
Ahí va.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Que pase muy bien,
chao, hasta luego, chao.
El Tungelé en internet. www.radiouruguay.com.uy